para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM y la red de radios universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, así como de la Red de Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y la Sociedad Caucana de Pediatría. Hemos tratado temas muy interesantes que tienen que ver con toda la parte de la crianza de los niños, del cuidado de los niños, pero hay un tema que es sumamente especial, y este tema es el de los hábitos de vida saludables. ¿Por qué son importantes estos hábitos de vida saludables? Porque quizás son los que van a formar lo que el niño va a ser cuando sea un adulto y sea una persona ya mayor. Todos nos empezamos a generar nuestra salud y también nuestros problemas de salud desde muy pequeños, inclusive desde antes de nacer. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces no nos percatamos de la importancia de que nosotros empecemos a generar en nuestros niños los hábitos saludables. Sin embargo, muchas veces no conocemos a qué nos referimos con hábitos saludables. Para hablar sobre un poco sobre esto, nos acompaña María Fernanda Muñoz y Caterín Saldarriaga. Ellas son estudiantes de medicina e igualmente estamos con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología. Entonces yo quisiera preguntarle en primer lugar a Caterín, cuando hablamos de hábitos saludables específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Buenos días, doctor, y buenos días a todos los oyentes. Sí, doctor. Entonces, cuando hablamos de los hábitos saludables, pues estos son definidos como todas aquellas conductas que vamos asumiendo en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Entonces, estas conductas las vamos asumiendo como propias en nuestra vida y estos hábitos van a incidir positivamente en nuestro bienestar físico, también en el mental y en el social. Son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de la actividad física. Doctor, según la OMS, entonces hay 7 hábitos de vida saludable y la Organización Mundial de la Salud nos define a la salud como un estado completo del bienestar físico, del mental y el social. Es por eso que pues, para hablar de una vida sana, de una vida saludable, hay que incluir varios factores como lo son la alimentación, también la actividad física diaria, la relación en el medio ambiente, en nuestro entorno, la alimentación, la eliminación de hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco o el cigarrillo, evitar la exposición a productos tóxicos teniendo en cuenta pues, que hoy en día la contaminación ambiental en las ciudades es considerada como el riesgo más importante para nuestra salud. Por ello debemos evitar exponernos a otros tóxicos como por ejemplo el humo de la leña. El higiene también tenerlo muy en cuenta y más en estos momentos de pandemia tenemos que tener en cuenta el lavado de manos frecuente, el aseo personal y la limpieza adecuada en estas casas y esto nos va a evitar muchos problemas de salud. También está por último la actividad social, que debe relacionarse tanto con nuestra familia como con nuestros amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo y tener momentos de recreación y pues esto es fundamental para nuestra salud mental. Debemos tener en cuenta siempre que comer no es lo mismo que nutrirse. Ingerir alimentos sin pensar o practicar una alimentación que no sea consciente puede llevarnos pues, a que nuestro organismo comience a tener problemas de salud. Y para terminar esta respuesta vamos a acabar con una frase muy célebre de Hipócrates, la cual nos dice que no basta comer bien para tener salud. Además hay que hacer ejercicio cuyos efectos también deben conocerse. Ya la combinación de estos ambos factores va a constituir un régimen y si alguna deficiencia hay en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo se enfermará.
Bueno, muy interesante tu aporte, Caterín. Alexandra, quería comentar algo a este respecto.
Bueno, solo quería hacer énfasis en, pues a nuestros oyentes darle unos sinónimos que tiene la palabra hábito, como son práctica, costumbre, usanza, rutina. Esto para que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos diariamente siembra en nuestros hijos hábitos que pueden ser nocivos o hábitos que pueden ser saludables. Entonces, como recordar esto a los padres que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias, Alexandra, por tu aporte. Yo quisiera que, ya que hemos visto pues esta parte de que, a qué nos referimos con los hábitos saludables, sería muy interesante cómo podemos promoverlos, estos hábitos de vida saludable en nuestros niños, y no solamente hacia ellos, sino también nosotros empezar a practicarlos, Caterina.
Claro que sí, doctor. Entonces, para promover hábitos de vida saludable, pues considero que, como en la educación, esta debe empezar desde los hogares, brindando a los niños una alimentación equilibrada, un correcto higiene y la práctica del ejercicio. Y también, cómo no, compartir momentos en familia para sentar así pues la base de nuestra comunicación y transmitir a los niños nuestros valores. Debemos entonces regularizar las 5 comidas diarias, pues que son el desayuno, el almuerzo, la cena, también la media mañana y la media tarde. Hacer esta rutina horaria pues va a ayudar a nuestros niños a establecer una estructura. También esta es muy importante comprar alimentos sanos, y esto va a crear un buen hábito, ya que cuando los niños tengan hambre, pues va a ser alimentos saludables lo que encuentran en la casa para comer. Incluso, doctor, la ONU ha declarado el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. También debemos enseñarles a hidratarse bien, convirtiendo el consumo de agua en parte, una parte más de la rutina diaria. Y otro hábito que debemos crear es lavarse los dientes después de cada comida. Si habituamos a nuestros hijos a que cuiden de su limpieza, de su aspecto, pues estos hábitos saludables van a perdurar durante toda la vida. Y también es muy bueno leerles un poco antes de acostarse, y así esto también les ayuda a dormir adecuadamente. Entonces, cuando son muy pequeños, podemos contarles historias en la cama o leerles algún cuento que les guste, y esto pues hará que desarrollen curiosidad y entusiasmo para que ellos también empiecen a leer por ellos mismos. En este momento, doctor, promover hábitos y estilos de vida saludable es una de las prioridades del Ministerio de Salud. Con el ánimo de promover los hábitos y los estilos de vida saludable, el Ministerio de Salud y Protección Social están adelantando acciones, en las cuales están una que se llama la Escuela de Puertas Abiertas, que es una estrategia pedagógica que está buscando promover estilos de vida saludable en entornos escolarizados, en las zonas que están apartadas, dispersas, en zonas de violencia, invitando tanto a los niños como a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a los padres de familia y también a las demás personas de la comunidad a compartir y a seguir construyendo saberes en quienes habitan en estos territorios. Este plan se ha desarrollado en el departamento del Cauca, también en Caquetá, en Nariño, en Córdoba. Además, también se realizó en el departamento del Putumayo. Además de esta estrategia, también hay otra llamada, que es la estrategia promocional de estilos de vida saludable en instituciones educativas, que esta se está desarrollando mancomunadamente con el Ministerio de Educación, donde se capacita para desarrollar proyectos pedagógicos transversales en estilos de vida saludable. Y por último, también quería comentarles que se implementa con el fortalecimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional, convenios con Coldeportes y el Ministerio de Protección Social para el desarrollo de la actividad física en espacios públicos, en ambientes libres de humo y también de alimentación saludable.
Muchas gracias, Caterine, por tu valioso aporte. Hay algo muy importante, y si quiero hacer énfasis en dos cosas, ¿no? En el sentido de que nosotros, cuando empezamos a hacer de manera repetida algo en los niños, empezamos con nuestro hogar o nuestras vidas, pues eso constituye una rutina. Y cuando las rutinas se van prolongando en el transcurso del tiempo, ya pues, se van creando los hábitos. Por eso es que tenemos buenos hábitos y malos hábitos, ¿no? Un mal hábito podría ser, por ejemplo, tomar gaseosas o bebidas azucaradas en la casa. Ese podría ser un mal hábito. Un mal hábito puede ser no hacer ejercicio. Y al contrario, podemos crear buenos hábitos, que era todo lo que nos mencionaba Catherine y Alexandra. Algo también que es muy importante, y es que definitivamente estamos hablando es de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Acordémonos que desde el punto de vista de salud pública es mucho más, económico y mucho más rendidor el prevenir que se presenten las enfermedades a tratarlas. Y esto es algo sumamente importante. Y obviamente desde el punto de vista ya personal de uno, pues quién no quisiera no tener enfermedades. Y cuando estamos hablando de hábitos de vida saludable, estamos preveniendo el sobrepeso, estamos preveniendo la obesidad y estamos preveniendo también enfermedades a nivel de corazón, como los infartos de corazón, problemas como la diabetes, problemas como los derrames cerebrales, como el alza del colesterol, la hipertensión arterial. Entonces hay muchas cosas que podemos disminuir por lo menos la frecuencia mediante la implementación de los hábitos de vida saludable. Yo quisiera que Alexandra nos comentara un poquito más sobre esta parte.
Pues comentarle a nuestros oyentes que hay un programa que se llama el Proyecto FIFA, consistente en la práctica de las 11 mejores medidas que han determinado ellos y otras organizaciones muy importantes de la salud, pues son medidas sustentadas en la mejor evidencia científica para proteger la salud y que puede ayudar a reducir los niveles de problemas de salud transmisibles y no transmisibles en nuestros niños. Estos 11 mensajes de la salud son jugar al fútbol, pues con lo que quieren enviar un mensaje de tener una gran intensidad de actividad física en las instituciones educativas, respetar niñas y mujeres, protegerse del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, evitar consumo de drogas, alcohol, tabaco, controlar el peso, lavarse las manos, beber agua potable, seguir una dieta equilibrada, vacunarse, tomar la medicación en casos que sea que haya sido prescrita y jugar limpio. Entonces, el Ministerio de Salud, al igual que estos otros programas que nos comentó Caterine, promueve y apoya este proyecto organizado por la FIFA. Y también hacer una invitación a las instituciones educativas, que de la misma forma que celebramos, por ejemplo, el Día del Idioma, que hacemos la Semana de la Feria de la Ciencia y todas estas otras actividades académicas, podríamos también celebrar la Semana de Hábitos de Vida Saludable y Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso, y estaría pues esto avalado y amparado en la Ley 1355-2009, donde nuestro ministerio apoya y promueve la celebración de esta semana con actividades dirigidas a mejorar la actividad física, a tener una mejor alimentación y a tener espacios y entornos sanos, libres de humo y bueno, pues como con hartas oportunidades para que nuestros niños crezcan más sanos.
Muchas gracias, Alexandra. Quisiera preguntarle a María Fernanda y quisiera ver si podemos profundizar un poquito más en estos hábitos de vida saludables que nos ha explicado Caterine.
Bueno, doctor, existen muchísimos hábitos de vida saludables, algunos de ellos ya los he mencionado, sin embargo, hay unos que son esenciales y que todas las personas deberíamos implementar en nuestra diaria. Uno de ellos es la alimentación saludable. Una alimentación saludable debe incluir todos los grupos de alimentos que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Estos deben consumirse en cantidades adecuadas durante el día para que nos aporte todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Las porciones deben cubrir las necesidades energéticas de cada persona y la composición va a depender de las necesidades individuales, por ejemplo, de la edad, el sexo, el estilo de vida, el nivel de actividad física, el contexto cultural y los alimentos que están disponibles localmente. Lo que la OMS nos recomienda con respecto a la alimentación es que, como ya lo mencionaron, se debe distribuir en 5 raciones diarias, que son el desayuno, el almuerzo, la cena y 2 meriendas, uno en la mañana y otra por la tarde. Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras, ya que son la principal fuente de vitaminas y minerales. Se debe consumir al menos 400 gramos, esto equivale aproximadamente a 5 porciones de frutas y verduras al día, o una porción es equivalente, por ejemplo, a una sola naranja, una manzana, un mango, un banano, o en el caso de las verduras equivale a 3 cucharadas de verduras cocidas. También nos recomiendan que se debe disminuir el consumo de grasas, de sal y de azúcares añadidos. Se deben consumir menos de 5 gramos de sal. Esto equivale aproximadamente a una cucharadita y incluye la sal agregada al cocinar o comer y la que está contenida en los alimentos procesados o el pan. El consumo diario total de energía que es proveniente de las grasas debería ser menor del 30%, y la ingesta total de energía diaria que proviene de los azúcares libres debería ser menor del 10%. Esto equivale aproximadamente a 50 gramos o 12 cucharaditas. En el caso, el segundo hábito indispensable es la actividad física. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto de energía que es medido usualmente en kilocalorías. Las actuales recomendaciones nos dicen que en los niños y adolescentes se debería realizar al menos 60 minutos de actividad física y que esta debe ser de intensidad moderada a vigorosa todos los días o la mayoría de ellos. Y en lo que respecta a los adultos, deberían realizar por lo menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o por lo menos 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, o una combinación de ambas. O en algunos casos se recomienda pues las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana. Esto debe involucrar los principales grupos musculares. Tenemos que la actividad física con intensidad moderada va a incluir actividades, por ejemplo, caminar a paso rápido, bailar, realizar actividades como jardinería y otros quehaceres del hogar. Y la actividad física vigorosa o intensa es aquella que demanda una mayor cantidad de esfuerzo, como por ejemplo hacer deportes y juegos como el fútbol, baloncesto, voleibol, una rutina de aeróbicos, desplazamiento rápido en bicicleta, natación rápida, entre otros. El tercer hábito de vida saludable es el sueño. Tenemos que el descanso diario es vital para mantener el cuerpo y la mente en buen estado durante todo el día, por lo cual dormir la cantidad de horas adecuada es fundamental para cualquier persona. La cantidad de horas de sueño necesaria va a variar dependiendo de la persona y del ciclo de vida en el momento del ciclo de vida en el que se encuentra. Entonces, para los adultos la recomendación es que deben dormir entre 7 y 8 horas diarias. En los recién nacidos, aproximadamente 16 a 18 horas al día. Los niños en edad preescolar deben dormir entre 11 y 12 horas diarias. Y los niños en edad escolar y adolescentes, por lo menos 10 horas de sueño las noches. Los expertos, además de recomendarnos un número de horas, nos dan consejos para lograr un sueño saludable. Entre ellos tenemos que se debe mantener un horario regular de sueño, incluso los fines de semana, que se deben practicar la misma rutina antes de acostarse, hacer ejercicio físico diario, asegurar las condiciones ideales de temperatura, ruido y luz en el dormitorio, también dormir en un colchón y una almohada cómodos, evitar estimulantes como el café y bebidas que contengan cafeína a partir de las 4 p.m., y por último, apagar los aparatos electrónicos antes de acostarse. Como cuarto hábito de vida saludable, pero pues no menos importante, tenemos el saneamiento ambiental, que es una serie de medidas que están encaminadas a controlar, reducir o eliminar la transmisión de enfermedades a través del agua, mejorando de esta manera la calidad de vida humana y disminuyendo la contaminación ambiental. En una localidad, ya sea urbana o rural, para que una persona pueda vivir en un ambiente saludable, necesita un saneamiento básico que incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, un adecuado manejo y disposición final de las aguas residuales y excretas, y un adecuado manejo y disposición final de los residuos. Entonces, en este punto, una característica muy importante es que el saneamiento debe ser integral, tanto dentro como por fuera del hogar, Y la importancia para que un hogar sea sano y libre de riesgos es que se debe cuidar tanto por fuera como por dentro diariamente, y se deben aplicar medidas importantes que van desde la recolección de basura, ya sea enterrándola pero no quemándola, para que no la rieguen los animales o proliferen en ellas insectos o roedores. Pero en el caso de que la basura sea recolectada por la alcaldía municipal, entonces la recomendación es introducirla en bolsas y amarrarla para que la lleven a su disposición.
Muchas gracias, María Fernanda, por este importante aporte. Yo quisiera sí como hacer algunas anotaciones, primero con respecto a la alimentación. Hay que tener en cuenta que los 400 gramos de frutas y verduras pues son aplicables para los adultos, ¿no? Es obvio que para niños pues las porciones van a ser pequeñas. Si ustedes miran el tamaño del puño del niño, eso es más o menos una ración diaria, ¿sí? Y lo que se recomiendan, si son de 5 a 7 porciones diarias de frutas y verduras, y de las cuales 3 sean de frutas y 2 de verduras. El jugo no reemplaza la fruta entera, ¿no? Porque cuando se prepara la fruta en la licuadora, pues está destruyendo la fibra que trae la fruta, y eso hace que cambie también algunas propiedades con respecto a los azúcares que estamos ingiriendo a partir de las frutas. Entonces, eso es importante. La otra cosa es con respecto a la parte del azúcar, ¿no? Quisiera como aclarar un poquito, porque este azúcar, que para un adulto son 50 gramos al día aproximadamente, incluye el azúcar que viene dentro de las frutas, ¿sí? Por lo cual, lo ideal sería no utilizar azúcar. Lo ideal sería no utilizar azúcar o utilizar la menor cantidad de azúcar posible dentro, digamos, de los alimentos que tengamos que servirle al niño. Pero definitivamente el azúcar no es muy sano. El otro día alguien me preguntaba que si la panela, que es azúcar de caña, también era mucho más sana que el azúcar pues que ya está siendo procesada, ¿no? Entonces es claro que el azúcar que blanca, que es la que usualmente nosotros estamos consumiendo, ese azúcar ya ha sido sometida a procedimientos químicos para obtener ese color blanco. Pero eso no quiere decir que la panela sea sana. Uno piensa que todo lo natural es sano y no es sana porque es sacarosa, o sea, es un azúcar que en últimas va a perjudicar. Entonces no recomendarían el uso de panela, ni el uso de azúcar morena, ni el uso de azúcares, de azúcar blanca. Y también hay algo muy particular, que se piensa que los que son sustitutos del azúcar, hay muchas marcas en los supermercados, pues van a ser más sanos que el azúcar. Y hay algo muy interesante, y es que cuando nosotros estamos consumiendo ese sabor dulce, de manera automática el cuerpo está produciendo insulina, y eso no es bueno, porque la insulina también tiene efectos sobre toda la parte vascular del organismo. Entonces, lo ideal sería como quitar el azúcar de la alimentación. Esto obviamente pues a mucha gente no le gusta, pero pienso que es también cuestión de generar esas rutinas, y eso va generando el hábito precisamente de no consumir la fruta, ¿no? Perdón, no consumir el azúcar. Yo quisiera, por último, que María Fernanda nos comentara un poquito qué beneficios para la salud de las personas genera la implementación de hábitos saludables.
Siempre escuchamos que son importantes los buenos hábitos para tener una vida saludable, pero muchos de nosotros no sabemos el significado real de esto. Por eso les voy a mencionar algunos de los muchos beneficios y la importancia de tener un estilo de vida más sano. Entonces, incluir hábitos de vida saludable nos trae beneficios psicológicos y mentales. Entre ellos está que estos hábitos mejoran el estado de ánimo, dan energía y vitalidad, reducen el riesgo de depresión, disminuyen el estrés, merman los estados de ansiedad, aumentan la autoestima, fortalecen la imagen corporal positiva, generan una sensación general de bienestar. También permiten crear nuevas relaciones con otras personas y hacer amigos con mayor facilidad. Mejoran el desempeño y la satisfacción sexual, aumentan la productividad, mejoran las capacidades cognitivas, hacen posible conciliar más rápidamente el sueño, descansar y dormir mejor. aumentan el nivel de satisfacción en el estudio, trabajo y otros ámbitos de la vida diaria. Además de estos beneficios que acabo de mencionar, también generan unos beneficios físicos, como por ejemplo, fortalecen el corazón y los vasos sanguíneos, ayudan a controlar el peso, desarrollan resistencia física y fuerza muscular, aumentan la sensación de bienestar corporal, mejoran la apariencia física, preservan la salud de los huesos y contribuyen al movimiento de las articulaciones. También previenen problemas respiratorios y contribuyen a su tratamiento. Además, reducen el riesgo de muchas enfermedades como son la hipertensión, el infarto agudo de miocardio, el ataque cerebrovascular, la diabetes y varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama y de colon. Además, incluir estos hábitos de vida saludable permiten el control del peso y de la diabetes. También mejora los valores de presión arterial en los pacientes que ya son hipertensos, así como los niveles de colesterol y otros lípidos en sangre.
Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, estimados oyentes, como siempre, pues nos hemos quedado quizás un poquito cortos de tiempo. Ya había otras cosas por tratar, sin embargo, trataremos de llevarlas para ustedes más adelante. Entonces, queremos agradecer los servicios técnicos de Cristian Cuellar, de la Universidad del Cauca, e igualmente despedirnos de nuestras invitadas, de Caterina Saldarriaga y de María Fernanda Muñoz, así como de nuestra compañera de programa, Alexandra Campos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.